GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza los temas internacionales en una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Comenzamos un nuevo GPS Internacional a través de Radio Uruguay 1050M y de mundo.sputniknews.com. Tenemos los temas más destacados de la agenda latinoamericana y el contexto internacional. En estas horas, en Montevideo, la importantísima reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dejó también varias claves para seguir la realidad de la política argentina. En este caso, la situación de los derechos humanos en ese país estuvo en debate por la situación de la activista política, actual parlamentaria del Mercosur, Milagros Sala, detenidas, como ustedes saben, en la República Argentina. También de la situación de algunas causas vinculadas al pasado reciente y sobre todo la situación de la desaparición, ahora ya confirmada muerte, de Santiago Maldonado. En estas horas su familia estuvo presente en Montevideo para reunirse con la Comisión Interamericana. Estuvimos siguiendo de cerca el tema, tenemos la palabra de la familia y de los abogados de Maldonado en una conferencia de prensa que se realizó el jueves a la noche en el Palacio Legislativo de Montevideo. Y además tendremos la oportunidad de conversar con Cintia García. Ella es una periodista argentina, actualmente dirige la plataforma cintiagarcia.com.ar. En ella produce diversos contenidos multimedia sobre la realidad informativa del país y estaremos analizando qué pasó durante esta discusión en Montevideo. Además, hablaremos de Cuba. La semana que viene Cuba va a ser otra vez motivo de debate en Naciones Unidas. Se va a hablar del levantamiento del bloqueo. Ustedes saben, en su momento estuvo cerca esa posibilidad durante el gobierno de Barack Obama en los Estados Unidos. Ahora se ha ido unos pasos atrás a partir de la llegada de Donald Trump. Pero igual Naciones Unidas va a debatir una declaración que va a cuestionar el bloqueo. Veremos cuál es la actitud, sobre todo de Estados Unidos y de Israel, en este debate. Randy Alonso, periodista destacado en Cuba, director del portal web Cuba Debate y conductor de la Mesa Redonda Internacional, estará analizando esto junto a nosotros. Y presentaremos también la figura de Simón Rodríguez, educador y ensayista venezolano, de alguna manera el precursor de las ideas de Simón Bolívar. Junto al doctor José Montoya, profesor de la universidad que lleva el nombre de Simón Rodríguez de Venezuela, estaremos conociendo más sobre esta figura. Así comienza GPS Internacional.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora con Gabriela Cazulo repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, comencemos por Brasil porque las Fuerzas Armadas, la Fuerza Nacional y la policía de ese país lanzaron una operación conjunta en 4 favelas del centro de Río en busca de líderes del narcotráfico, según informó la Secretaría de Estado de Seguridad en un comunicado. De la operación participan casi 1.700 policías y una decena de blindados de las Fuerzas Armadas que sirven para dar apoyo al transporte de las tropas. Varias calles del centro de Río fueron cortadas al tránsito y el espacio aéreo está controlado con restricciones para aeronaves civiles en los sectores donde actúan los militares, aunque no hay interferencia con las operaciones en los aeropuertos de la ciudad. Los agentes buscan armas, drogas y a los líderes del narcotráfico que invadieron la favela Rocinha el pasado mes, propiciando una guerra entre bandas rivales que derivó en la intervención del ejército. La operación se produce en unos días convulsionados en Río de Janeiro. Recordemos que el pasado 23 de octubre una turista española murió baleada en la favela por tiros de un policía que consideró sospechoso el vehículo turístico en el que viajaba. El 26 de octubre, además, unos narcotraficantes mataron con 17 balazos a un coronel de la policía militar, lo que aumentó la tensión por las represalias que pueda tomar la policía en estos días. En lo que va de este año, han muerto 112 efectivos de la policía militar en Brasil. Paraguay está conmocionado tras un confuso episodio que se produjo en Asunción, donde 2 personas fueron asesinadas en lo que se sospecha fue un ajuste de cuentas entre narcotraficantes. Uno de los fallecidos es un niño de 5 años de edad. Las víctimas, un hombre de 28 años y su hijo, viajaban en una camioneta que fue literalmente acribillada con 33 disparos desde otro vehículo. El ataque ocurrió además en plena campaña electoral en Paraguay, cuyas elecciones internas se van a estar celebrando el 17 de diciembre, y esto afecta a la imagen del presidente Horacio Cartes. Existen 69 agrupaciones políticas reconocidas en el ámbito del proceso electoral, que culminará con los comicios Generales del 22 de abril del año 2018. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, instó al Congreso a darle su anuencia a proyectos legislativos importantes para garantizar la implementación del acuerdo de paz. Santos subrayó que tales iniciativas son esenciales para garantizar los derechos de las víctimas, promover el desarrollo, robustecer la democracia y cumplir lo pactado en La Habana. El presidente recordó que el acuerdo de paz firmado con la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, fue ratificado por el Congreso y avalado por la Corte Constitucional y remarcó que la construcción de la paz es un proceso complejo, más difícil y más largo. La paz, recalcó Santos, necesita del esfuerzo de todos los colombianos. Consideró que Colombia está viviendo un momento que no tiene comparación con el pasado. Se están dando muchos cambios en un muy corto tiempo y los cambios, aun cuando son para avanzar, son desafiantes, dijo el presidente. Admitió que en la implementación de lo pactado ha habido retrasos, demoras y errores, aunque señaló que su gobierno continuará trabajando para que las oportunidades que trae la paz se hagan realidad. El vicecanciller argentino Daniel Raimondi se quejó formalmente ante la Embajada del Reino Unido en Buenos Aires por los ejercicios militares que realizará el gobierno británico en las inmediaciones de las australes Islas Malvinas, que están bajo ocupación de Londres y son reclamadas por el país sudamericano. Los ejercicios militares tendrán lugar entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre e incluirán el lanzamiento de misiles Rapier, según le ha informado el Ministerio de Relaciones Exteriores. El gobierno argentino de Mauricio Macri pondrá al tanto de los planes de Reino Unido al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y al secretario general de la Organización Marítima Internacional. El país sudamericano acusó a esa nación de ignorar las resoluciones de Naciones Unidas y de otros organismos internacionales que piden que Buenos Aires y Londres se sienten a negociar sobre el conflicto de soberanía, así como abstenerse de realizar actos unilaterales en los territorios y espacios marítimos bajo disputa. Recordemos que Argentina reclama la soberanía de las Islas Malvinas desde 1833, año en que el Reino Unido pasó a ocupar el archipiélago.
Con motivo de la reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Montevideo, se discutieron varios temas vinculados a la realidad argentina, pero sin duda lo que más se colocó en el centro de la atención es la situación del caso de Santiago Maldonado. Recordemos, este activista argentino que finalmente fue encontrado, su cadáver, luego de una intensa búsqueda de más de 80 días, aún no está claro qué fue lo que sucedió con él. Fundamentalmente se sigue acusando a la gendarmería de haber participado en lo que la familia califica como un caso de desaparición forzada. El tema llegó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Allí estuvieron los familiares de Santiago Maldonado, especialmente Sergio Maldonado, que ya ha estado aquí en GPS Internacional, que es el principal vocero de esta causa, y también la abogada de la familia, Verónica Heredia. En conferencia de prensa, Verónica Heredia explicó cuál fue el punto central de la presencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: exigirle a este organismo internacional que de alguna manera brinde garantías para que haya una investigación responsable e independiente, algo que, según dice la familia de Maldonado, en Argentina no va a suceder.
El cuerpo de Santiago fue encontrado el día 17 de octubre en un lugar donde el Estado ya había ingresado en más de 4 oportunidades. El lugar donde se encontró el cuerpo era un lugar totalmente visible. No es que se encontró el cuerpo porque utilizaron más o menos buzos o perros o gomones. Se encontró el cuerpo porque el cuerpo estaba. A partir de ese momento, desde el 17 de octubre hasta el 20, estuvimos esperando confirmar si ese cuerpo era de Santiago. Y a partir del 20, que confirmamos, estamos de duelo. Así que este viaje fue porque entendemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe acompañar a la familia a encontrar la verdad y la justicia. Hoy lo que está en peligro es una investigación imparcial, independiente, pronta. Esta investigación debe llevarse adelante y nosotros tememos que esta investigación no se realice. Por eso venimos a pedirle a la Comisión Interamericana que, ya que el Estado no cumplió con la medida cautelar, que era proteger la vida y la integridad y todos los derechos de Santiago, ahora garantice que la investigación pueda llevarse adelante.
Simultáneamente, la abogada Verónica Heredia sigue responsabilizando a la gendarmería de lo que ahora es un homicidio o de una muerte en el caso de Maldonado. Sobrepasa igual el concepto de desaparición forzada. Ese concepto es utilizado por el equipo jurídico que representa a la familia Maldonado.
Todas las pruebas que están tanto en el expediente del habeas corpus como en el expediente de la desaparición forzada dan cuenta hoy, una vez más, que es Gendarmería la responsable de la muerte de Santiago.
Más allá, perdón, de esa idea de no difundir lo que sucedió adentro, ¿ustedes se van con alguna señal más clara hoy? Digamos, ¿había integrantes del gobierno argentino? ¿Aportaron algo?
No aportaron nada. Nosotros seguimos insistiendo que estamos frente a una nueva manera de desaparición forzada, que es en democracia y mediatizada. Nosotros estamos diciendo cómo, estamos denunciando cómo hoy los medios de comunicación reproducen, magnifican un hecho de la gravedad de Santiago. Pareciera que ya no necesitamos 30.000 desaparecidos, que con uno se disciplina al resto de la sociedad con efectos del terror que genera una desaparición. Está acreditado en el expediente que el día 31 de julio se libró un oficio por parte del juez a cargo en ese entonces, el doctor Otranto, para despejar la ruta en el kilómetro 1848 de la ruta 40. Esta orden se cumple el 1 de agosto alrededor de las 3:30 de la mañana, pero sin embargo ingresa Gendarmería con más de 130 personas de manera violenta y brutal e ilegal, sin orden judicial, al lugar donde se encontraba Santiago. Desde ese momento, que fue la última vez que se lo vio con vida a Santiago, el Estado negó, ocultó, desvió la investigación.
Sergio Maldonado, como ustedes saben, ya ha hablado aquí en GPS Internacional, es uno de los principales voceros del tema. El próximo 1 de noviembre va a ser también el orador de un acto que se va a realizar en la Plaza de Mayo, que se calcula será multitudinario. Bueno, sigue pidiendo la renuncia de la ministra de Seguridad de la República Argentina, Patricia Bullrich. Se lo notó muy enojado, incluso pudimos saber que hubo varios enfrentamientos, discusiones en el marco de la reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con los integrantes del gobierno de Mauricio Macri. Sergio Maldonado sigue pidiendo la renuncia de la ministra de Seguridad y además escuchen porque relató en la conferencia de prensa cuál fue el diálogo que tuvo el presidente Mauricio Macri con la madre de Santiago Maldonado.
Eso desde el día 30, que lo pedí y lo sigo sosteniendo. No me escuchan.
¿En quién confía?
En las dos personas que tengo acá y en mi familia, en Alejandro y el equipo que tenemos a cargo nuestro, los amigos. El presidente sí se comunicó inoportunamente el día viernes pasado antes de las elecciones para salir a anunciar eso y utilizarlo como campaña política. Después de 81 días que no se había preocupado por nosotros, la llamó a mi mamá en el estado que estaba para darle las condolencias. Digamos que es una reunión más espiritual para las mujeres de la familia que necesitan seguir creyendo en algo.
Estamos en contacto con la periodista Cintia García. Ella dirige la plataforma La García. Es una periodista además destacada en la República Argentina que ha estado siguiendo estos temas. Con Cintia hemos estado siguiendo la conferencia de la familia Maldonado en las últimas horas en el Palacio Legislativo de Montevideo. Cintia, gracias por recibirnos aquí en GPS Internacional. ¿Qué ha sido para vos lo más importante de esta comparecencia de la familia Maldonado y de la presencia de la Argentina en esta reunión de la Comisión Interamericana?
¿Cómo estás? Gracias por la oportunidad. Mira, me parece que un primer análisis de lo que me preguntás tiene que ver con que la familia Maldonado lo que está denunciando es el peligro de la falta de una investigación parcial. Entonces acude a la Comisión Interamericana porque hay una cautelar vigente que tiene que ver con la desaparición de Santiago Maldonado. Obviamente Santiago Maldonado ya aparece su cuerpo y su identidad, pero lo que pide la familia es una ampliación de esa cautelar a testigos, que para que se protejan testigos, para que esos testigos no sean, digamos, intimidados de ninguna manera, para que haya veedores, observadores internacionales de la investigación, en fin, lo que está haciendo, ya que no se cumplió, el Estado argentino no cumplió la cautelar de proteger la vida de Santiago Maldonado, y además es que hay fuertes y contundentes indicios de la participación de la gendarmería en la desaparición forzada, por eso es una desaparición forzada, ahora seguida de muerte, lo que agrava el delito. Me parece que la reunión de la familia de Santiago Maldonado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una expectativa de justicia.
Claro, se está pidiendo la intervención, digamos, la mirada de un organismo internacional para que haya más garantías.
Sí, claro, porque en la Argentina no hay garantías de que la investigación sea imparcial, sea justa, sea independiente y se llegue a la verdad de saber lo que pasó con Santiago Maldonado. De todas maneras, lo que sí hay que decir es que todavía no están los resultados de la autopsia, que en los próximos días o semanas se sabrá, que interviene el equipo argentino de antropología forense, donde goza de mucho prestigio, y ahí hay una expectativa de saber qué pasó realmente con Maldonado. Pero como el Estado argentino no da respuestas, no solo no da respuestas jurídicas, sino que encubrió y sigue encubriendo a la Fuerza de Seguridad a través de su ministra, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que siempre y desde el primer momento encubrió a la gendarmería. Vos sabés que cuando ocurre una situación como esta, es una intervención de una agencia de seguridad del Estado en la desaparición de una persona, y se configura la figura de la desaparición forzada, se invierte la carga de la prueba, con lo cual el Estado argentino tiene que responder, la gendarmería tiene que dar explicaciones y tiene que responder qué hizo en esa represión del primero de agosto en Chubut.
Cintia, la familia ayer de Maldonado, especialmente Sergio y su abogada Verónica Heredia, hacían referencia a que los integrantes del gobierno que estuvieron presentes en la comisión en realidad no aportaron ningún elemento nuevo.
No aportaron nada. Nosotros tenemos algunos off the record que nos dan cuenta de que fue una reunión con un grado de tensión, que hubo cruces entre Sergio Maldonado y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj, donde el hermano de Santiago le reprochó justamente esto, ¿no? La actitud de Patricia Bullrich. Abruj le pidió disculpas diciendo que ellos no podían responder por la funcionaria Bullrich, la ministra de Seguridad, ni más ni menos, y también le reprochó la llamada extemporánea del presidente Mauricio Macri, que habló con la familia Maldonado 78 días después de su desaparición.
Hay otro tema que estuvo presente, sin duda, que es la situación de Milagro Sala. Recordemos, actualmente parlamentaria del Mercosur, detenida todavía, hubo ahí una serie de cosas, en algún momento salió de la cárcel, luego volvió a la cárcel. El tema estuvo presente, ese reclamo en la comisión.
Bueno, eso es lo que vos decís, que fue a la cárcel, volvió a la cárcel, tiene que ver con la cautelar, o sea, frente a la situación de riesgo de vida de Milagro Sala, de riesgo psicológico, de las condiciones de encierro, y al ser ella además una política y que está detenida por su actividad política, la Comisión Interamericana entendió que debía generar una cautelar que la sacara de la prisión y fuera una libertad vigilada o una prisión domiciliaria. En principio se otorgó la prisión domiciliaria, pero ahora se revocó esa prisión domiciliaria y Milagro está en la cárcel del Alto Comedero en la provincia de Jujuy con un altísimo riesgo de sus condiciones de salud. La propia vida corre peligro. Y acá fue muy, muy contundente la comisión. El Estado es responsable. Las cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias y el Estado está incumpliendo esa cautelar. Con lo cual, cualquier cosa que le pase a Milagro, el Estado es el que tiene la responsabilidad sobre eso. El Estado argentino, ¿no?
Claro. Sin duda aparece por ahí un comentario que llamó mucho la atención, que es el comentario de Estela de Carlotto, que es un símbolo de lo que tiene que ver con los derechos humanos, en el sentido de que los derechos humanos han sufrido un retroceso bajo el actual gobierno de Macri.
Esto es así. En la reunión, en la audiencia pública ante la CIDH por derechos humanos, se hizo un raconto de lo que ocurrió, fallos emblemáticos de la Corte Suprema, como el del 2x1 que intentaba revertir las condenas de represores, o en la Argentina se logró otro fallo, y esto hay que decirlo, ¿no? Quienes impulsan la firma de los altos jueces de la Corte Suprema, de los máximos jueces de la justicia argentina, son además dos jueces seleccionados por Mauricio Macri, que tuvieron en su momento toda la falta de rigurosidad republicana, porque fueron seleccionados a dedo, fueron puestos por decreto. Después esto fue convalidado por el Congreso argentino, hay que decirlo. Pero esos jueces son los que además impulsaron el fallo contra la sentencia de lesa humanidad de Marcos Levino, un empresario salteño acusado de delito de lesa humanidad. La Corte generó un fallo que falla diciendo que no fue delito de lesa humanidad, con lo cual revierte el avance sobre la responsabilidad civil en la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Con lo cual hay una serie de retrocesos, hay retrocesos en distintas áreas de los organismos públicos de derechos humanos que han sido desmantelados, estas áreas a las que aportaban información en los juicios de lesa humanidad, en fin, una cantidad de cosas, las propias declaraciones de Mauricio Macri, digamos, poniendo en una misma frase la palabra curro y derechos humanos, ¿no? Curro con el sentido de negociado de los derechos humanos, para que se entienda la expresión argentina. Entonces, hay una cantidad de retrocesos. La detención de Milagros Sala es un retroceso en materia de derechos humanos y garantías civiles y políticas, y la desaparición forzada de Santiago Maldonado, ahora seguida de muerte, bueno, es la línea de continuidad fatal de este retroceso del que estamos hablando.
Cintia, y en el marco de todo esto aparece otro símbolo, que es la aparición de la nieta recuperada 125, hija de Lucía Rosalinda Victoria Targaglia. Finalmente, las abuelas de Plaza de Mayo, en el marco de tanta noticia gris, pudieron ponerle un poco de color.
Es una gran alegría, siempre es una profunda alegría que nos hermana y nos genera la calidez del abrazo y muy profunda emoción cada vez que aparece un nieto recuperado, y van a seguir apareciendo nietos recuperados porque esos son los mínimos consensuados por la sociedad argentina en su gran mayoría para continuar con la búsqueda de nietos que sus abuelas no los van a poder hacer en brazos, no les van a poder regalar juguetes, no los van a poder llevar a la calecita, al carrusel, no los van a poder acunar ni cantar canciones de cunas porque son adultos de más de 40 años y fueron apropiados. Y esta es la consecuencia del delito presente de nuestra página más trágica y oscura de la historia argentina, que fue la apropiación sistemática de bebés en el marco de la dictadura.
Cintia, estás retornando ya de Montevideo a Buenos Aires y en las próximas horas vas a tener, según duda, mucha información porque va a haber otra marcha por el caso Maldonado, si no me equivoco, el próximo 1 de noviembre, ¿verdad?
Sí, como cada aniversario, ¿no? Este es el tercer primero, el tercer aniversario, el mes aniversario de la desaparición primero y ahora ya de la confirmación de la muerte de Santiago Maldonado. Las otras dos movilizaciones llevaron la consigna ¿dónde está Santiago Maldonado? Ahora será justicia por Santiago Maldonado y saber qué hicieron con él.
Cintia García, responsable de la plataforma La García. Te pueden seguir en las redes sociales, tanto en Twitter, en Facebook y también en la página web. Gracias por estar y seguiremos en contacto.
Les mando un fuerte abrazo. Es cintiagarcia.com.ar y a disposición siempre. Fuerte abrazo.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
En las próximas horas, la situación de Cuba ante organismos internacionales va a ser sin duda noticia mundial, porque las Naciones Unidas van a debatir el polémico histórico bloqueo a esta isla. Finalmente, Naciones Unidas va a debatir, como ha sido habitual en los últimos años, esta situación. En las últimas horas también una declaración del Senado ruso, aprobado el 25 de octubre, llama a la comunidad internacional a influir en Estados Unidos para que se levante el bloqueo a Cuba. Esta es una de las reacciones internacionales. La otra, el canciller Bruno Rodríguez, al intervenir el mes pasado en la reunión del Movimiento de Países No Alineados, denunció que el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba se recrudeció tras la llegada al poder del presidente Donald Trump. Vamos a ampliar un poco qué pasa en Cuba y sobre este bloqueo, cuáles son las posturas del mundo ante esta nueva discusión. Estamos en línea con el periodista Randy Alonso. Él es director del portal Cuba Debate, un portal de relevancia internacional sobre la realidad cubana, y además conductor del programa reconocido a nivel internacional, La Mesa Redonda, de la televisión cubana. Randy, un honor recibirte aquí en GPS Internacional. ¿Cuál es la situación ahora sobre el bloqueo y sobre la presión internacional que hay sobre Estados Unidos para levantar esta medida?
Saludos, Fabián. Es un placer estar en contacto contigo y con tus oyentes. Y bueno, para nosotros, por supuesto, la próxima semana será una semana muy importante para todos los cubanos que por generaciones hemos tenido que vivir bajo los efectos del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra nuestro país. Más del 70%, casi el 75% de los cubanos hemos nacido bajo la política de bloqueo de Estados Unidos y por lo tanto hemos visto marcada nuestras vidas por esa injusta y genocida política que impide en muchas ocasiones no solo el comercio, al desarrollo económico del país, sino que incluso imposibilita la llegada a Cuba de medicamentos, de alimentos, e impide también un intercambio cultural, un intercambio también académico en el más amplio sentido con Estados Unidos, pero va más allá, porque es una política que en Estados Unidos llaman embargo, pero que nosotros decimos que es un bloqueo porque incluso intimida a terceros países y a instituciones de terceros países para que no hagan relaciones comerciales o financieras con Cuba. Si conoces, en los últimos años Estados Unidos ha aplicado multas por más de 4,000 millones de dólares a bancos internacionales radicados en otros países o cuya matriz fundamental está en otros países porque han tenido algunas transacciones con Cuba, lo que evidencia el carácter extraterritorial de esta política y además la injerencia que tiene sobre empresas de terceros países, violando la soberanía de esas naciones, incluso de los propios aliados de Estados Unidos. Y será por ya más de 20 años se ha venido llevando a Naciones Unidas esta condena internacional en una repulsa que es prácticamente unánime. El pasado año 191 naciones del mundo votaron contra el bloqueo y solo se abstuvieron Estados Unidos e Israel. Por primera vez Estados Unidos se abstenía en una votación de este tipo. No creo que sea lo que pase este año. La administración Trump ha endurecido la política de bloqueo contra Cuba, ha dicho públicamente que va a cambiar parte de la política que la administración Obama había venido desarrollando con Cuba a partir del restablecimiento de relaciones diplomáticas, y por lo tanto es de esperar que muy probablemente este año la administración norteamericana vuelva a votar en contra de la resolución presentada por Cuba, en un contexto donde se han arreciado esas medidas contra el intercambio bilateral entre Cuba y Estados Unidos y también se han tomado medidas para amedrentar a empresas y a bancos de terceros países en su relación con Cuba.
Claro, Randy, justamente quería plantearte este tema. ¿Cuáles han sido las dificultades a partir de la llegada de Trump al poder? Bueno, se ha alejado la posibilidad de mejorar la relación, que en algún momento ese guiño que pretendió hacer Obama de acercar la situación en la realidad de política con la isla. Hoy por hoy, ¿qué tanto se ha alejado? ¿Es casi una utopía hablar de una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba?
Bueno, realmente esta administración ha intentado revertir no solo la política de Obama hacia Cuba, sino casi todas las políticas que tomó la administración Obama, y casi una obsesión de Trump en borrar del mapa a la administración Obama, ¿no? Y Cuba es parte de ese intento de borrar todas las decisiones de la administración Obama. Durante su campaña electoral, Trump tuvo posiciones ambivalentes sobre el tema Cuba. De pronto decía que apoyaba la decisión de Obama de restablecer relaciones bilaterales, aunque él hubiera hecho un plan mejor, y de pronto después iba a la Florida y hablaba ante un electorado de origen cubano para decir que él iba a cambiar toda la política hacia Cuba. Las circunstancias en que ha transcurrido esta administración desde su primer día, en que ha estado cercada por las denuncias de cierta manipulación de las elecciones, un tema que se sigue discutiendo en Estados Unidos, si desde el exterior, desde Rusia o de otro lugar, se manipularon las elecciones, el cerco que ha tenido esta propia administración en los temas de política interna, la ha llevado a tener que negociar con sectores del Congreso, entre ellos sectores de los más anticubanos en el Congreso, congresistas de origen cubano como Marco Rubio, que fue oponente de Trump en las elecciones, que Trump prácticamente vilipendió durante la campaña electoral, pero que ahora ha tenido que acudir a él para que lo defienda como vicepresidente de la Comisión de Inteligencia del Senado y en otras discusiones que se han dado en el Congreso norteamericano. Y la moneda de cambio en esa negociación ha sido evidentemente Cuba. Ahí está las declaraciones de Trump el pasado 16 de junio, pues hablando de una nueva política de endurecimiento hacia Cuba.
Randy, quiero plantearte el tema de los ataques sónicos. Así se han presentado como ataques sónicos a diplomáticos estadounidenses de la Embajada de Estados Unidos en Cuba. ¿Esto es posible? ¿Cómo se ha planteado el tema?
Bueno, lo que podemos hablar en este caso, más que de ataques sónicos, pudiéramos hablar de un Maine sónico. El acorazado Maine fue el barco que explotaron en el puerto de La Habana en el siglo pasado para justificar la intervención de Estados Unidos en la guerra hispano-cubana. Y esto que estamos hablando es más o menos como una especie de nuevo Maine para torpedear las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Viene precisamente, su principal manipulador ha sido el senador Marco Rubio, de quien te decía ahorita que está cobrándole a Trump la negociación que él está teniendo en el Senado para evitar que el presidente sea condenado o procesado por la supuesta manipulación de las elecciones norteamericanas por terceros países. Y el senador Marco Rubio se ha encargado, junto con la administración Trump, de generar toda una parafernalia alrededor de un supuesto ataque sónico contra diplomáticos norteamericanos en Cuba, algo que supuestamente comenzó en noviembre del 2016 y que vino a ser informado a las autoridades cubanas en febrero del 2017. Desde ese momento, por indicación de la máxima dirección del gobierno cubano, se ha estado investigando. Anoche se transmitía acá en La Habana material muy revelador, donde investigadores, militares y civiles del país esclarecían toda la investigación que se ha hecho, en la que han participado más de 2.000 especialistas de diversas materias en el país, desde físicos, neurólogos, otorrinos, especialistas, peritos militares, etcétera, y han demostrado que todo lo que se ha investigado hasta este momento, primero, que no existen precedentes ninguno de este tipo de agresiones en Cuba contra diplomáticos de ningún país. Segundo, que hay una absoluta respeto a la integridad de los diplomáticos de Estados Unidos y de todos los países en Cuba. Y tercero, que ni Cuba posee ningún armamento de tipo sónico, ni es capaz de producirlo, ni lo ha importado de ningún lugar, ni ha permitido su entrada en este país. Y que además ninguna de las supuestas dolencias que presentan esos diplomáticos pueden ser producidas por un arma de tipo sónica. Lo dicen no solo los investigadores cubanos, sino que prestigiosos investigadores norteamericanos, británicos, alemanes y de otros países han demostrado que no existen armas infrasónicas capaces de provocar las afectaciones descritas, ni que tampoco armas de tipo ultrasónica pudieran, con la manera en que se está explicando, pues haber producido tales afectaciones a la salud, que incluso, según ellos, llegan hasta la conmoción cerebral. Estados Unidos no ha presentado ninguna prueba concreta ante las autoridades cubanas, no han dado acceso a las autoridades cubanas a las residencias que en las que habitaban esos diplomáticos, no le han suministrado a Cuba pruebas médicas de las que supuestamente les hicieron en la Universidad de Miami a esos diplomáticos, no ha revelado quiénes son los diplomáticos y las familiares que supuestamente fueron afectadas, y no ha habido una cooperación de las autoridades norteamericanas con las autoridades cubanas en la investigación. No es posible que un ataque de ese tipo se haya dado sin que los que están alrededor de esos diplomáticos cubanos, dígase los vecinos, porque ellos habitan en zonas residenciales de La Habana, hayan sufrido similares daños, porque no hay, según plantean los investigadores, ninguna hasta este momento conocida arma que pueda provocar un ataque unidireccional contra cierta persona, en ataque sónico, y por lo tanto se han practicado pruebas a vecinos de esas áreas donde viven los diplomáticos norteamericanos, y no hay ninguna evidencia sobre ese caso. Incluso reflejaba ayer autoridades cubanas del Ministerio del Interior, que se encargan de la seguridad de los diplomáticos extranjeros en Cuba, que el propio jefe de la seguridad de la embajada norteamericana en La Habana, en febrero de 2017, cuando se dio la primera información sobre este tema a Cuba, pues planteaba que él no conocía absolutamente nada de eso, que eso era un problema de los políticos, pero que él, como jefe de la seguridad de la embajada, no tenía ningún reporte de que hubieran sido atacados de alguna manera diplomáticos norteamericanos en Cuba, lo cual habla de una manipulación, de un ambiente enrarecido, de una manipulación evidentemente política sobre este asunto, porque no hay ninguna prueba científica ni de salud que demuestre que haya habido ese supuesto ataque sónico contra diplomáticos de Estados Unidos. Lo que sí se ha utilizado manipuladoramente por parte de estas fuerzas anticubanas para revertir las relaciones de Cuba con Estados Unidos establecidas desde la administración Obama, interferir en cualquier avance en esas negociaciones bilaterales.
Randy, antes de cerrar, quiero preguntarte cómo está Cuba, La Habana y el resto de las zonas, luego de lo que fue el intenso trabajo de recuperación tras el pasaje de los fenómenos meteorológicos que han destrozado buena parte de la isla. Se viene un periodo turístico importante de presencia de turistas en Cuba a partir de los próximos meses. ¿La isla está preparada para esto? ¿Se ha podido recuperar?
Bueno, como sabes, el huracán Irma bordeó todo el norte de Cuba, produjo graves afectaciones en buena parte de las provincias del país, casi todas, y especialmente las del centro del país, Villa Clara, Camagüey, El Ciego de Ávila, Santi Espíritu. Ha habido pérdidas multimillonarias, el país ha hecho un esfuerzo extraordinario en la recuperación. En apenas 20 días se recuperó la mayor parte del sistema eléctrico del país, todo el abastecimiento de agua, que son servicios vitales para la población. Por supuesto, estuvieron activos durante todo momento los servicios de salud y otros servicios esenciales, y se ha trabajado por atenuar las graves dificultades que enfrentan miles de familias cubanas que perdieron sus viviendas totalmente o una parte de ellas, y se trabaja intensamente en esa recuperación, y se ha hecho un trabajo muy intenso en los polos turísticos principales del país que sufrieron afectaciones, sobre todo en la Cayería del norte de Cuba, Cayo Coco, Cayo Guillermo, Cayo Santa María, que son importantes polos turísticos, Varadero, que es el principal polo turístico del país. Se ha hecho un trabajo muy intenso, se han recuperado la mayor parte de las instalaciones y Cuba va a estar listo, lo han dicho las autoridades del turismo cubano, las agencias de viaje que han estado visitando esos hoteles, las propias autoridades administrativas de las compañías extranjeras que administran hoteles en Cuba, que estarán listos los polos turísticos cubanos para que a partir ya del 15 de noviembre comience la temporada alta turística, y ya de hecho, bueno, pues están reabriéndose todos esos hoteles que sufrieron afectaciones, porque por suerte no fueron afectaciones de infraestructura, sino sobre todo en los elementos de panelería ligera, falsos techos, algunos elementos eléctricos, etcétera, que se han podido recuperar, y los principales polos turísticos de Cuba estarán listos para ese momento de la temporada alta. El turismo, como sabes, es una de las principales ramas económicas de Cuba, una de las principales fuentes de ingreso de divisas que después serán revertidas precisamente en la recuperación de las viviendas y de otros servicios en el país.
Randy Alonso, director del portal Cuba Debate y conductor del programa Mesa Redonda de la televisión cubana, gracias, un placer recibirte aquí en GPS Internacional, y seguramente volveremos al contacto. El 1 de noviembre será un día clave para Cuba y para América Latina, y estaremos siguiendo de cerca el tema. Gracias, Randy.
Muchísimas gracias, Fabián, y saludos para todos tus oyentes, y espero nos podamos comunicar en otra ocasión.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Al celebrarse 248 años del natalicio del educador y ensayista Simón Rodríguez, se llevan a cabo en Venezuela diversas actividades culturales que recuerdan la obra y los hitos que marcaron la vida de Rodríguez como precursor en las ideas de emancipación de Simón Bolívar. O inventamos o erramos. Esta es una de las frases que ha inmortalizado Simón Rodríguez. Vamos a adentrarnos en esta figura y aquellos acontecimientos junto al doctor José Montoya. Él es profesor de la Universidad Simón Rodríguez de Venezuela. Con él queremos conocer más sobre esta figura de relevancia regional. Montoya, gracias por recibirnos. ¿Quién fue Simón Rodríguez y cuál es su relevancia histórica en estos tiempos?
Gracias por la invitación. Soy profesor de la Universidad Simón Rodríguez. La universidad está en todo el país. Es una universidad nacional y está en la 23 provincias que constituye el país. Tiene más de 200.000 estudiantes esta universidad, y se fundó en homenaje a don Simón Rodríguez, maestro de América, y esta universidad trata de ser consecuente con el mensaje y el legado de Simón Rodríguez en cuanto a la materia educativa se refiere.
¿Qué relevancia ha tenido el pensamiento de Simón Rodríguez para su tiempo?
Indudablemente que tiene una pertinencia extraordinaria, como que si fuese hoy. Simón Rodríguez comenzó con sus ideas, porque esta es la lucha que los países suramericanos y todos los países que conforman este continente están realizando en búsqueda de la emancipación, de que el ser humano, el estudiante, sobre todo el niño, sea independiente, no sea un esclavo, basada en un concepto de Simón Rodríguez, de las escuelas taller, de la educación hacia el trabajo, que sea teoría y praxis. Eso es lo que viene haciéndose y se viene inculcando de esta universidad, Simón Rodríguez, y ese es el legado que nos ha dejado Simón Rodríguez. Muy conocido, injustamente, la parte pedagógica y andragógica de Simón Rodríguez, porque se le conoce mayoritariamente por ser el maestro de Simón Bolívar, pero el legado educativo de Simón Rodríguez es extraordinario, de muchas riquezas. Pudiéramos decir que fue el primer pedagogo de Sudamérica por sus ideas avanzadas en cuanto a la formación de ciudadanos en nuestra América. Y realmente salió muy joven de Caracas y nunca regresó, porque se formó, fue a Estados Unidos, a las Islas del Caribe, luego finalmente en Francia, y regresa y se reencuentra con Simón Bolívar y desarrolla toda una gesta en Bolivia, en Perú, fundando escuelas, siendo ministro en Bolivia. Y es muy rica la tarea de Simón Rodríguez y muy emancipadora y muy actual.
¿En qué contexto surge esa frase, o inventamos o erramos? Las decíamos recién en la previa. Le pregunto por el contexto también para poder conocer y evaluar el significado al día de hoy de esta frase.
En el contexto de que Simón Rodríguez siempre luchó porque nuestros ciudadanos fueran ciudadanos con un pensamiento crítico, reflexivo, con una fortaleza grande, que no fuesen imitadores, ¿verdad? Porque la persona, Simón Rodríguez, la pereza de pensar hace el hombre imitador, ¿verdad? Y la idea de Simón Rodríguez era que dentro de ese contexto teníamos que pensar, hacer cosas, y por eso que sus escuelas taller impactaron muchísimo en esa época, y de allí que o inventamos o erramos, porque teníamos que estar haciendo, ser creativos.
¿Qué aportes le ha realizado a la pedagogía latinoamericana esta figura? ¿Qué podemos marcar de legado en cuanto a lo pedagógico?
En cuanto a lo pedagógico, la inclusión, el fortalecimiento de los valores de la igualdad, de la cooperación entre ese aprendizaje cooperativo, que esos valores que se le debe enseñar a los niños, ¿verdad? Gran parte es el legado de Simón Rodríguez para la escuela, en la práctica educativa.
Quiero agradecerle, profesor, doctor José Montoya, profesor de la Universidad Simón Rodríguez de Venezuela, por lo que ha sido también su presencia en este programa de GPS Internacional y por lo que significa el recuerdo a 248 años del natalicio del educador y ensayista Simón Rodríguez. Gracias, profesor.
Gracias a ustedes.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? El Parlamento de Cataluña aprobó la resolución propuesta por los grupos independentistas de proclamar la República Catalana e iniciar un proceso constituyente. La misma fue leída antes de la votación por la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell. La declaración fue aprobada con 70 votos a favor, 10 en contra y 2 en blanco. La votación de la resolución se produjo ante una concentración de unas 15.000 personas en apoyo a la opción independentista. Asumimos el mandato del pueblo de Cataluña expresado en el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre y declaramos que Cataluña se convierte en un estado independiente en forma de república, proclama el texto. Todas estas consideraciones se encuentran en la exposición de motivos y no en la parte votada de la resolución, porque según los partidos independentistas, la independencia ya fue votada por los ciudadanos en el referéndum del 1 de octubre, declarado nulo por el Tribunal Constitucional Español. Sin embargo, ese vericueto procedimental no impidió que los representantes independentistas se refirieran abiertamente a la resolución aprobada como una declaración de independencia. Al término del recuento, los diputados independentistas entonaron Els Segadors, el himno de Cataluña. Los representantes de formaciones políticas como Ciudadanos, Partido Popular y Partido Socialista de Cataluña, que suponen 52 de los 135 diputados de la Cámara, no participaron en la votación en rechazo al contenido de la resolución. Los diputados depositaron su voto de manera secreta en una urna, una medida excepcional tomada para paliar las más que previsibles consecuencias penales por su participación en la votación. El diputado Carlos Carrizosa, de la formación liberal Ciudadanos, mostró su rechazo a la resolución presentada por los sectores independentistas, rompiendo un papel con dicho texto ante el Pleno. Lo que ustedes proponen empuja a más de la mitad de los catalanes a no ser lo que son. Catalanes, españoles y europeos los han dejado huérfanos de gobierno, dijo Carrizosa ante el Parlament. En su intervención, el diputado acusó a la mayoría parlamentaria independentista de llevar a cabo un golpe de Estado con la intención de romper España. Por su parte, el presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, pidió a la ciudadanía, tras la aprobación de la declaración de independencia, que mantengan el pulso desde posiciones pacíficas. Vienen horas en que a todos nos tocará mantener el pulso de nuestro país, de mantenerlo en el terreno de la paz, el civismo y la dignidad, dijo el presidente desde el Parlamento catalán. Está en vuestras manos seguir fortaleciendo las bases que hacen de Cataluña no solo una vieja nación de Europa y una cultura de derecho que dura siglos, sino una sociedad que siempre ha respondido pacíficamente y cívicamente a los grandes retos democráticos, agregó. Algunos ayuntamientos de destacadas poblaciones catalanas como Girona, Sabadell o Figueres retiraron la bandera española de su fachada después de que el Parlamento de Cataluña aprobara la declaración de independencia. En Sabadell, donde gobierna la CUP, además de retirarse la bandera española, también se procedió a la retirada de la bandera europea. Tras producirse la declaración de independencia, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, pidió tranquilidad a los ciudadanos a través de un mensaje publicado en Twitter. El Senado español aprobó a petición del gobierno activar el artículo 155 de la Constitución para poder cesar a los dirigentes catalanes e intervenir algunas de sus instituciones. El Parlamento de Cataluña ha aprobado algo que, en opinión de una gran mayoría de personas, no solo va contra la ley, sino que es un acto delictivo, porque supone declarar algo que no es posible, la independencia de Cataluña, afirmó el presidente Mariano Rajoy antes de abandonar el Senado. Asimismo, Rajoy anunció la disolución del Parlamento de Cataluña y la convocatoria de elecciones autonómicas en aplicación del artículo 155 de la Constitución. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, comentó que la declaración de independencia por la que votó el Parlamento catalán viola el imperio del derecho, la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que forman parte de los marcos legislativos de la Unión Europea. Nadie en la Unión Europea reconocerá esta declaración, concluyó Tajani. Los gobiernos de Alemania, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, entre otros, también rechazaron la declaración unilateral de independencia de Cataluña.
Arroba GPS Inter es nuestra cuenta de Twitter. Estamos a través de mundo.sputniknews.com y de Radio Uruguay 1050M. Esto es GPS Internacional y pronto vuelvo a encontrarse con ustedes.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com.